No es, no, es evidente no solo porque nadie se lo ofrecerá nunca, sino porque faltan cosas. En el momento en que uno llega aquí se da cuenta que le falta conocimiento, no digo conocimiento del juego, sino conocimiento de lo que aquí funciona dentro del juego y sobre todo credibilidad y capacidad de vivir en este ambiente, también de expresarse con la velocidad, con la terminología, con la forma tan sintética que con tiempo tan reducido como los que tenemos aquí es necesario. Es decir, hay unas cuantas cosas que hay que ir aprendiendo, mejorando, practicando cuando estés aquí, ¿no? Ahora, yo no soy nadie para dar ningún consejo a Pablo, que está fantásticamente donde está, y creo que en este momento no, en este momento preciso de su trayectoria, no creo que sería un cambio, ¿no?, necesitado, pero en el futuro lo recomiendo a cualquiera, porque si a uno le gusta el baloncesto, tiene que hacerlo, tiene que entrar, al menos probar a hacerlo en el sitio mejor del mundo para hacer baloncesto, que es la NBA, con los mejores jugadores, con los ritmos de juego más altos, con los mejores fundamentos, con los mejores físicos, etcétera. Y a partir de ahí, obviamente, luego cada uno con su carrera, con su decisión, con su vida, con su familia también, que es importante, etcétera.
Me imagino que ya le habrá lanzado algún recadito a Popovich, ¿no?, diciendo que en China le esperamos.
Bueno, he hablado muy muy poco con él la semana pasada. He estado más tiempo con Héctor y un rato con Pau. Creo que no, en este momento está muy 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 centrado en lo
que hay que ir marcando terreno, Sergio.
Bueno, yo creo además por cómo está montada la situación ahí. Ellos tienen dos selecciones completamente diferentes, incluso en técnicos, en todo, al 100%. Es decir, los de la ventana están con Van Gundy. Con Van Gundy sí que tuve ocasión de hablar, porque él trabaja en televisión y charlamos un rato hace un mes, así. Y estaba, le había divertido bastante la experiencia de esta ventana de clasificación, donde también hubo momentos que la han pasado mal. Pero bueno, él estaba inactivo y ha tenido una vuelta a los banquillos, sí, bastante curioso, ¿no? Pero con Popovich yo creo que hablaremos más durante el verano en ocasión del amistoso que jugaremos por ahí.
Lo de las ventanas que has vivido con España, ¿ha podido ser posiblemente lo más emotivo de tu carrera?
Bueno, eso es demasiado decirlo, ¿no? Porque habiendo ganado lo que has ganado, habiendo estado en Olimpiada, en títulos, en Final Four, etcétera, eso es un poco demasiado. Pero a nivel digamos, quitando el aspecto de la dimensión deportiva, han sido momentos francamente enriquecedores, porque sobre todo por la relación que tan rápidamente se ha conseguido crear, ¿no?, entre los jugadores, los entrenadores, por digamos el compromiso que han demostrado, la capacidad de darse cuenta que era una oportunidad tremenda para ellos. Hubiese sido fácil escuchar un poco a las voces un poco superficiales que decían, no, ahora vosotros aquí, luego los demás allí, pues. Sin embargo, se han dado cuenta de que era una oportunidad tremenda para poder tener un reconocimiento, una exposición, un crecimiento de prestigio, un momento de visibilidad que o nunca habían tenido, o habían tenido hace muchísimos años, o quizá nunca hubiesen tenido en sus trayectorias, y sobre todo por la dimensión, ¿no?, nacional e internacional, y con mucha inteligencia, mucho corazón también, lo han sabido plasmar, ¿no?, en una serie de prestaciones. Así que la verdad que ha sido muy bonito, queda una todavía, pero efectivamente a nivel emocional ha sido una experiencia muy buena. Luego, otra cosa es valorarla globalmente como fórmula, como calendario, eso ahí los discursos son más largos. Pero a nivel nuestro, de dentro del equipo, hemos estado muy bien.
Bueno, tiempo tendremos para enfocarnos en China, para seguir analizando ahora más de cerca. Antes veías más vídeos, ahora los tienes ahí más mano a mano, a los Hernán Gómez, a los Gasol, Ricky y compañía, y para complementarlos con la buena gente que sigues muy al corriente, muy en el día a día de la Liga ACB. ¿Ya has pensado en qué dedo, de qué mano te vas a poner el anillo?
Bueno, mira, como en Italia la alianza se lleva en la izquierda, y que ya la tengo ocupada, igual lo tengo. Pero bueno, eso es una broma y me estoy tocando madera y lo que haga falta, porque realmente estamos muy lejos de ahí. Ahora, seamos realistas y pensemos, primero, que no somos por talento, por calidad, por todo, el equipo número uno de la NBA. Ese equipo sigue siendo Golden State, que si no se complica la vida, lo podrá refrendar en el playoff. Pero que, por otro lado, somos un buen equipo, un equipo que está jugando bastante bien, que tiene bastante cohesión y no tiene grandes problemas de ego dentro de su plantilla, y no nos ponemos tampoco un techo, ¿no? Pero bueno, poco a poco y paso a paso.
Bueno, quiero que sepa que a usted, se lo he dicho en más de una ocasión, le tengo un cariño especial, porque verle subirse un avión desde Moscú, venir a Madrid, sentarse a mi lado, contar cómo el Inter ganaba la Champions en el Bernabéu y verle llorar, a mí me impresionó mucho. Luego se subió a una moto rápidamente, avión otra vez de vuelta a Moscú, porque había que entrenar y había que seguir trabajando. Y en realidad aquel sacrificio de un hombre de baloncesto que lo tenía todo, que podía estar cómodamente viviéndolo y disfrutándolo de cualquier otra manera, pues a mí me marcó, me llenó. Y cada vez que hablo con usted siempre lo recuerdo. Y le deseo de corazón que vuelva a llorar de emoción otra vez, sea por el Inter, que lo tiene difícil, sea por Toronto y, si es posible, por España.
Muchas gracias. Ojalá las tres,
¿no? Sí, lo del Inter lo veo jodidillo, con perdón, pero bueno.
Bueno, ahí vendrá Modric, algún día.
algún día.
Todavía lo estamos esperando.
Un fuerte abrazo, Sergio, que te vaya todo lo bonito. Venga, que te mereces.
Un abrazo, muchas gracias.
Un saludo. Sergio Scariolo, desde Toronto, escribiendo con letra pequeña, hoy aquí en Radio Marca.
En Radio Marca. A diario.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-041. 902-123-041. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%, y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom. Ayer.
Murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor, cling, cling. O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo. Y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En A Diario, la tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
8:42, 7:42 en Canarias. Enseguida viene Chitu por aquí porque el Xinjiang ha dejado ahí un reguero de comentarios en arroba radiomarca. Realmente importante. A propósito del VAR, es hoy uno de los asuntos capitales, además del mercado de fichajes y del nombre de Álvaro Morata, que puede dejar Londres, puede dejar el Chelsea y en las próximas horas o quizá días pueda ser el 9, suponemos, del Atlético de Madrid. Lo tenía claro el Sevilla, que era su apuesta. Morata estaba decidido a ir a Sevilla, pero una vez sacó papel y lápiz y puso la calculadora en marcha, Juanma López, su agente, allí las cosas no cuadraban. El Sevilla optó por Munir, que lo presentó en la jornada de ayer, y ahora en el Atlético le ven como un posible recambio, ¿no? Como un posible relevo, vete tú a saber en qué circunstancias y qué condiciones, para Diego Costa, para quien también está abierto el mercado de fichajes, por cierto, que nunca se sabe qué es lo que nos puede ofrecer la vida. Querido Ramón Álvarez de Mon, ¿cómo estás, letrado? Buenos días.
Muy buenos días.
Satisfecho de que Velasco Carballo comparezca.
Por fin, ¿no?
Hay que ver, estornuda el Real Madrid y se acatarra todas las rozas, ¿eh?
Lleva a Roberto Gómez pidiéndolo desde agosto, cierto, septiembre, y la verdad que en eso tiene toda la razón. Lamentablemente ha sido después de varios escándalos y no antes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
¿Qué es lo que preguntará a partir de hoy Roberto Gómez? Hola, Bobby, buenos días.
Buenos días, pues que va a ser irrelevante, intrascendente la comparecencia de Velasco Carballo.
¿Por qué?
¿Alguien le va a preguntar?
Sí, hombre.
Si Rubiales le dijo que le había llamado Florentino Pérez y en qué término le llamó el presidente del Real Madrid.
Yo creo que esa debe ser la primera de las preguntas, ¿no? Vale. ¿Por qué esta comparecencia prevista para el mes de febrero se adelanta 3 semanas?
La segunda pregunta. ¿Alguien le va a preguntar si hay árbitros sancionados, si ha habido árbitros sancionados y qué árbitros sido sancionados?
¿Nevera? Una pregunta que te quería formular. ¿Te va a dar tiempo a ir a las Rozas a preguntarlo tú, por si acaso alguien no lo hace?
No, hoy no. No,
hoy no puedes. No,
me voy a ir a correr.
O sea, vamos a encargar tareas, ¿no? Esta es tribu de encargar tareas.
Tercera y muy importante. ¿Va a explicar por qué en algunas jornadas el VAR ha intervenido 8 o 10 veces y la anterior jornada, la penúltima jornada, no intervino una sola vez?
Bueno, ayer intervino y con acierto en la victoria. Real Sociedad 3, Español 2. lo encarriló bien el equipo de Imanol, se complicó la vida, se penalizaron mucho los errores propios y al final, bueno, pues acabó sacando adelante un partido que le coloca de nuevo en la autopista, en la pelea por Europa, que es donde yo creo debe estar esta Real Sociedad. A pesar de que pierda, me apuesta con John Guedo. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, Varela.
Sigo manteniendo lo mismo, me mantengo firme, la comida ahí encima de la mesa, con tus amigos, con la cuadrilla, no hay ningún problema, vamos sobrados de pasta. Sea como fuere, bueno, pues un magnífico resultado, ¿no? Para cerrar una primera vuelta que pudo haber sido bastante peor.
Sí, con otro debut de otro canterano, que ayer debutó Roberto López, un chaval de 19 años que se puso ayer por primera vez la Churi Urdín, y bueno, va todo de cara para Imanol Alguacil. Dentro de lo que decías del VAR y de la situación arbitral de ayer, lo digo para que después, otros días, que está Látigo y también y sí. Ramón, y después de lo que llevamos sufriendo en los últimos 10 días, ayer el VAR se equivoca.
Anda.
En contra de la Real Sociedad. Ayer hay un gol de Leo Baptistao que es en fuera de juego. El VAR no actúa y Mateu Laoz, que sí que había acertado en la jugada del penalti de la primera parte.
Si es 9,3 centímetros, no es error manifiesto. Si es 10 centímetros, sí.
Eran 26 y pico, pero lo digo porque en esa conspiranoia arbitral que estáis teniendo en Madrid, os acordéis de que hay otros equipos a los que también se les perjudica, que no tienen el poder mediático que puede tener el Real Madrid, porque es que al final estaba escuchando antes también a Paul. Y parece que el VAR es solo para el Real Madrid, solo se equivoca en contra del Real Madrid y todo gira en torno al Real Madrid.
A ver, no debatamos. Quiero presentar a los demás.
O sea, lo digo para que os acordéis, que también hay otros equipos a los que se les perjudica y que esos equipos lloran bastante menos que el Real Madrid.
No, lloran bastante más.
Látigo Serrano, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estoy en desacuerdo con lo que dice John, que además
no tenía ninguna duda.
Estábamos el mismo día que
él, Ramón, no te calientes.
Por explicar, para mí hay un antes y después en la aplicación del VAR, que es el día del penalti al chico del Getafe, que ni me acuerdo, Ángel, creo que era.
Mata.
Creo que ahí es el día que la gente empieza a no entender nada. Vale, es el Getafe, cuidado, que tiene el interés que tiene. Pero que si yo tengo que explicarle a John por qué cualquier cosa que ocurra en el Madrid, desde que una señora de los lavabos le diga una cosa al vicepresidente del Barça hasta que Cristiano Ronaldo se pinte las uñas de rosa, importa, interesa y genera mucho más debate mediático, atención mediática, portadas, páginas, que lo que le ocurra al Getafe, que también es de Madrid, a la Real Sociedad o a mi queridísimo Cádiz, pues es que tenemos que empezar por primero de periodismo. O sea,
sí, pero
es
lo primero.
A ver, dejadme saludar a Manolo Montal, que él hoy pasa del VAR, está ahí con Marcelino, con el Sporting y con Singapur. Hola, Manolo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos. Estoy en desacuerdo en casi todo. O sea, de entrada, buenos días a todos. Estoy en desacuerdo en casi todo. O sea, que eso para empezar. Sí, lo de Marcelino lo tenemos esta noche, pero esa es otra historia. Esa es la historia para vosotros. Para nosotros esa es la historia, pero bueno, de momento parece que el discurso del director general sostiene al entrenador, pero claro, volvemos a lo mismo. Sostiene al entrenador hasta que venga un golpetazo fuerte, porque la cosa está pendiente de un hilo por parte de la propiedad, que es quien más desconfía ahora mismo de Marcelino. No así el caso ni de la plantilla, que ya lo ha demostrado públicamente, ni de Mestalla, que también lo viene demostrando partido tras partido.
Roberto.
Que espero que hoy, a las 12 del mediodía, cuando lo estoy escuchando aquí en Radio Marca, el señor Velasco Carballo anuncie que queda suspendido el VAR esta temporada, porque ha creado alarma social.
Roberto, sé serio, por favor. Sé un poco serio a la hora de plantear los temas. ¿Sabes que eso no va a pasar? O sea, hay que pedirte un poco de un paso adelante en esta cruzada que estás haciendo, Roberto, y en el nivel que tú tienes periodístico para analizar las cosas. No puedes decir eso.
Hay que pedir, o espero escuchar a Velasco Carballo, que quede suspendido el VAR. Está creando alarma social. Todos los equipos, absolutamente todos, están protestando por las actuaciones de los árbitros del VAR.
No es verdad eso, Roberto, no es verdad.
A ver, dime.
Los jugadores, tú hablas con los jugadores y están contentos con el VAR, porque al final hoy...
Hombre, depende con los jugadores que hables, ¿eh?
Se te van a dar unos datos de las veces que han tenido o de las que veces que ha intervenido el VAR en jugadas clave, cambiando resultados de partidos que si no hubiesen sido injustos. Y eso es lo que se te va a explicar en el día de hoy, al margen de la alarma social que es una cosa que está pasando en todas las ligas.
Pero John, a mí me parece defendible lo que dice Robert. Es decir, Robert defiende que hay que acabar con el VAR. Yo solo le veo un problema a eso, que es en mitad de una temporada que empieza con VAR, no puedes o no debes terminarla con VAR. Por cierto, algo que va a hacer la Champions, pero al revés. Porque creo que cambian las reglas de juego. Es decir, creo que a final de temporada habrá que analizar si se quiere seguir con el sistema, si se quiere quitar el sistema o si se quiere modificar el sistema o las personas que dirigen el sistema.
Va a seguir, Lativo. No tengas ninguna duda.
Yo también
duda
lo creo, sí. No, pero que me parece defendible lo que dice Roberto. Que él aboga por quitarlo.
A mitad de temporada, ¿no?
A mitad de temporada.
Vamos a cambiar todos los resultados que están intervenidos por el VAR. No se puede hacer eso. Y Lativo.
La Champions lo va a incorporar ahora, ¿eh? Y no va a cambiar los resultados. De hecho, por ejemplo, el Valencia queda, entre otras cosas, por deméritos propios, pero por una jugada de Fellaini que se acomoda un balón con la mano. Yo no digo que lo quiten, porque a mitad de temporada es evidente que no se debe quitar. Ahora se debe revisar qué es lo que sí ocurrió en Alemania. Aquí en España hemos montado, es decir, yo, como periodista, en este caso de Valencia, y que sigue habitualmente al Valencia, yo puedo decir que los delanteros del Valencia están desastrosos y no ocurre nada, pero si digo que un árbitro ha estado desastroso, soy un peligroso forofo localista. Esa es la historia. Y por decir que el VAR está aplicándose mal, entonces ya resulta que eres partidario o tienes unos colores. No es una cuestión de colores o no colores. El VAR, y no solo para el Valencia, sino en muchos casos, ves que no hay un criterio, no hay una unificación de criterios a la hora de aplicarlo. Y siempre se cogen, aquí hay un párrafo, aquí hay una frase en el reglamento o en la última circular.
Una pregunta, perdona que te interrumpa. Hoy se va a hacer seguramente especial hincapié. De hecho, los grandes defensores del VAR, tanto dentro del mundo del fútbol como del mundo del periodismo, que lo hay, apuntan hacia los casi 60 aciertos o a las 60 correcciones que en esta primera vuelta de campeonato han tenido lugar. Yo pregunto, ¿son muchas correcciones por parte del VAR o pocas? Es decir, pregunto de otra manera, ¿son excesivos los fallos de los árbitros en la aplicación en la primera instancia?
Es que el nivel arbitral es muy bajo.
Es que cuanto más español pongas en valor el número de correcciones que ha habido, desde luego peor hablas del nivel de los árbitros. Pero ya no solo eso, es que yo creo que el dato que deberían dar, honestamente, es cuántos errores se han dejado de corregir.
Ese es el dato.
Viéndolo un señor en un monitor.
Que se han corregido errores con el VAR. Hombre, faltaría más, para eso llega la tecnología.
Claro, pero es que el problema es los que se han dejado de corregir, que resultan más injustos de lo que eran antaño, porque antaño era la decisión del señor injusto en el campo. Ahora es la decisión de un señor en el campo que está asistido por un señor con un monitor que decide no corregir un error.
O sea, os gustaba más el fútbol injusto, ¿no? Esos 60 errores.
A mí me gusta más.
A mí me gusta más este fútbol. Yo estoy a favor del VAR. Lo que me gustaría es que el VAR se mejore lo suficiente como para que nadie lo pueda cuestionar.
Señores, que llevamos tres meses de VAR.
Pero John, que hemos vivido un mundial donde nadie ha podido tener quejas del VAR, que vemos el VAR en otras ligas que funciona mucho mejor.
Que los árbitros brasileños son mejores que los españoles.
Lo que decimos que funciona correctamente es cuando no lo vamos a solucionar nunca. Si salimos y decimos somos fenomenales y somos la leche y somos...
Oye, todos contra John, ¿no, eh?
No, no, puedo de sobra, estoy sobado, haré la bordella a la 1:30.
Pero John, ayer hablas de un error de un fuera de juego por 26 centímetros. Que no me parece admisible ese error con VAR.
Creo que no se puede consentir ese error
con el VAR.
Hay un penalti clarísimo en el minuto 2 que no se ve y que pita Mateu Laoz ayer desde el VAR.
Pero es que está
estupendo.
La historia de que lleve poco tiempo aplicándose y que es evidente que no puede ser perfecto un sistema el primer día que se aplica.
Correcto.
Yo no la compro en según qué jugadas obscenas. Vuelvo a la del Getafe, a la de Vinicius, a la que cualquiera se acuerde que son obscenas y que el árbitro debe acertar. Pero una vez que el árbitro no acierta y que esta temporada tiene el colchón del VAR, yo lo que me parece es que en las primeras jornadas se utilizó mucho y para mí bien, y cuando lo utilizas mucho te puedes equivocar, pero me parece que no sé por qué narices ha pasado un momento en el que se ha dicho no, vamos a ser menos invasivos. Creo que la frase arbitral era mínima intervención, máximo beneficio. No, oiga, mínima intervención no, que se intervenga las veces que haya que intervenir. Y si en un partido da la circunstancia que se enreda y el VAR tiene que intervenir 14 veces y el árbitro tiene que ver 14 veces en el monitor, para mí, mi opinión es que lo debe ver, porque si no tenemos el aparato de coger los coches de la Guardia Civil y tenemos a Guardia Civil
apuntando.
¿Pero cómo
puede estar un Diano Mayenco pitando en España, en la Liga Española, o Iglesias Villanueva?
nueva.
Algún día contarás que te ha hecho un día, ¿no?
Y luego, ¿qué puede estar? No, ¿qué ha hecho al fútbol español? Ahí están sus actuaciones. Ahí están sus actuaciones.
Un colegiado brillante. Se jubila este verano.
Sí, sí. Y
cualquier día lo eligen presidente del comité de árbitros. Sí, ya bueno, te aviso, ¿eh?
Joder, pues entonces...
¿Cómo está el patio?
Y luego, vamos a ver, ¿qué capacidad de preparación tienen los árbitros españoles?
Máxima.
Para estar un día en el terreno de juego y equivocarse, y luego estar arriba y equivocarse.
Roberto, ¿tú no te equivocas en tu día a día o qué?
No, yo estoy aquí para hablar de mí.
Hablas de los árbitros como si tuvieran que ser seres perfectos.
Hay errores admisibles y hay errores inadmisibles.
Yo estoy aquí para hablar de los árbitros.
Ya, bueno, Roberto, es que solo hablas mal de los árbitros. Que solo hablas mal de los árbitros. Y los árbitros, como todos los jugadores, como los porteros, los laterales derechos, los laterales izquierdos, los extremos derechos, todos se equivocan. Y al final habláis del VAR como si tuviera que ser una herramienta que corrigiera el error humano
si
y
no
lo
eliminara
de la faz de la tierra.
Si pero yo es no que quiero que haya VAR.
Lo que va a hacer es que vaya a haber menos errores, pero va a seguir habiendo errores.
¿Qué ha montado? Tebas con Rubiales.
Ya, Tebas y Rubiales. Y en el resto de las ligas que hay, Roberto,
Tebas
porque está. También
Rubiales
ha montado Tebas. En Francia también lo ha montado Tebas
para
y
que
Rubiales.
Los árbitros,
y en Alemania también.
Para que los árbitros ganen más dinero, una semana están en el terreno de juego y la siguiente semana
venga, Roberto,
están
por
en
favor.
El
juego.
Pero yo lo que parece tolerable por es favor, que cualquier Roberto árbitro, en el ejercicio de su profesión, como cualquier juez, como cualquier panadero, se equivoque.
Como nosotros.
Que por supuesto, yo me equivoco todos los días un montón de veces. Pero lo que no es tolerable es que el tipo que está tranquilamente en una sala, viendo el monitor de televisión, analizando la jugada y revisándola, yo admito que se equivoque en la jugada del gol de Canales del otro día por 10 centímetros, fíjate, hasta con tecnología entiendo que te pueda liar y lo veas tan dudoso que digas, oye, como lo veo tan dudoso, lo que diga el árbitro de campo. Pero en jugadas clamorosas, no te puedes, el de que está con la tele, no se puede equivocar. Yo al menos no lo entiendo, John, sinceramente.
Yo no
entiendo. Yo lanzo una pregunta, ¿por qué nos han dejado de poner las líneas de fuera de juego como nos ponían las primeras jornadas?
Bueno, porque estaban mal tiradas.
Todas esas preguntas, a lo mejor es que estaban mal tiradas esas líneas.
A Velasco Carballo, que a fin de
luego
cuentas
no funciona bien el VAR.
Es el exacto que da y redacta los exacto protocolos de actuación, porque dentro de las pautas marcadas por FIFA y UEFA, pues hay cierta autonomía, ¿no? En cada colectivo arbitral de cada país, de cada liga, por las singularidades del fútbol de cada liga, no se pita igual en la Premier que como se pita en España, y por lo tanto Velasco es quien debe dar las explicaciones oportunas, y si ha habido, como dice el látigo, que me parece lo más significativo, algún tipo de corrección, porque en las primeras jornadas a tope,
a tope, poniéndome
con la maquinita, como si estuviéramos los test, como los test de Montmeló, vamos a probar aquí aerodinámica y demás.
No, como cuando te compras un juguetito nuevo, un ordenador, una Play, mira, se lo enseñas a todos los vecinos y de repente ya, venga, pues ya no lo usamos.
Que ha habido un cambio en la norma que es alucinante. El juez de línea deja seguir, y en función de se marque o no se marque, y luego se levanta la bandera de fuera de juego. ¿Qué ocurrió el otro día en la última jugada del Valladolid en Valencia, Manolo?
Que hay un 3 para 1 para el Valladolid y ahí el asistente no deja seguir.
Y a que no era fuera de juego.
Y no era fuera de juego.
Ya. Bueno, lo vio claro.
Sí, o sea, sí, pero la
lo que no se puede andar es cada semana cambiando.
Pero es un cambio de criterio, efectivamente.
Es un cambio de criterio.
En cada semana claro se cambian los criterios. En las manos del otro día del Wanda Metropolitano.
Hay una exactamente igual de Kier en un Valencia-Sevilla. Exactamente la misma. Exactamente. No me pueden decir que si es que es exactamente la misma. Entonces no se pitó. Atendiendo a esa circular 4 del reglamento. Yo, más allá de pitarlo o no pitarlo, y que cada uno interpreta aquí lo que le sale de las narices, porque aquí parece que está encima, por encima del reglamento, parece que está la interpretación arbitral, cosa que me parece muy curiosa, vuelvo a una situación. A mí lo que me parece mal es que en algunas jugadas ni siquiera se consulte la imagen. Ni siquiera se pare a consultar y a revisar. Porque por muy claro que lo pueda tener un colegiado, nunca lo va a tener más claro que mirándolo por televisión.
Y de encima ofreces, que lo explicaba el otro día precisamente aquí Pérez Lima, ofreces a la gente la sensación de limpieza y de transparencia. Es decir,
correcto,
como tengo dudas y no sé muy bien lo que
voy,
ha pasado,
lo miro,
voy a verlo otra vez. Y señores, después de verlo, o me echo para atrás o me mantengo en la mía, que paso soy el árbitro.
Y después hay otra cosa que no tengo claro. Cuando el de arriba le dice al de abajo, para y revisa, o yo de ti revisaría, cuando no le dice nada, estas cosas no están claras.
Especialmente cuando le dé la gana.
Yo os digo una cosa,
los que más están
hablando de esto son los propios árbitros, que están en el intento de mejorar su herramienta y de corregir todas estas cosas, porque al final, igual que Mateu
no
cuando
lo parece,
pita...
¿eh?
Manolo, igual que Mateu cuando pita deja seguir una jugada y es diferente a cómo pita del Cerro Grande o cómo pita Hernández Hernández o cómo pita Gil Manzano, por no decir un Diano, para que Roberto no me diga nada, al final ellos también están en el debate de, oye, cuando me toca este en el VAR, la próxima vez corrígeme, y siguen intentando mejorar una herramienta. Y al final, si veis los pollos que ha habido con el VAR en Francia o en Alemania, donde ha habido un partido parado 4 minutos para que se tire un penalti y luego no se tire. El VAR en España, dentro, lejos de esta conspiranoia arbitral a la que algunos se agarran siempre que tienen la opción, está funcionando medianamente bien. Lo que pasa es que yo coincido con vosotros y estoy con el látigo. O sea, hay que ir 12 veces al VAR en un partido. Se va 12 veces porque además, televisivamente,